que existiese el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, porque por la envergadura de la cantidad de movimientos que se van a analizar y los que eventualmente podrían levantar alertas, la vía judicial eventualmente podría quedar obsoleta o quizás podría ser demasiado lenta para los tiempos que buscaban los mocionantes o los impulsores de este proyecto de ley, que como sabemos, y con esto cierro Tomás Katy, va a pasar a comisión mixta con el compromiso de que sea un trámite rápido, pero con el principal misterio: ¿cuál será el tenor de las indicaciones del gobierno? ¿Llenarán el gusto? ¿Trabarán la discusión? Eso todavía está por verse.
Mira, al final lo que parece que va a proponer el gobierno es una autorización judicial express. O sea, turnos 24 horas de jueces solo destinados a esto, para que en virtud de un llamado telefónico puedan dictar una resolución expresa, una cosa así. No sé si has escuchado algo parecido a lo que se podría llegar como acuerdo.
Absolutamente. De hecho, fuentes de la radio, incluso en La Moneda, han indicado que algunos senadores de oficialismo han conversado esta opción con el Ejecutivo, que han hecho el lobby por esta idea. Y entendemos que también desde lugares como el Ministerio Público estarían mirando con buenos ojos la posibilidad de que se establezca este mecanismo como alternativa. Así que evidentemente correría con ventaja. Después uno se pregunta si es que eso va a llenar el gusto políticamente. Porque también hay que decir que hay peleas políticas como esta, la del secreto bancario, que se vuelven emblemáticas de una victoria o de una derrota. Entonces hay que ver si es que hay suficiente altura como para decir, bueno, entonces lleguemos a una suerte de consenso intermedio, que a lo mejor no le gusta del todo a todo el mundo, pero es lo mejor que podemos hacer con la correlación de fuerzas que tenemos, y que de alguna manera las oposiciones se queden lamentando que estuvieron a un vuelo retrasado de finalmente superar históricamente esta tramitación y pasarla a ley, o por lo menos pasarla hacia el final del proyecto y pasarle el problema al gobierno respecto a si eventualmente evaluar una reserva de constitucionalidad, ir al Tribunal Constitucional, etcétera. No pudieron hacer eso, así que probablemente lo que venga ahora va a ser mucho peor desde el punto de vista de quienes creían que, como estaba escrito hasta ahora, era la mejor fórmula posible.
Oye, solamente para recordar algo que no es tan lejano. Carol Cariola, cuando fue investigada por tráfico de influencia, con la relación con los chinos, luchó para no abrir sus cuentas corrientes. Una de las máximas representantes del Partido Comunista que quiere que se abran las cuentas corrientes. Y en esto, el Partido Comunista se quedó callada. Y resulta que ganó. Y no se abrieron las cuentas corrientes de Carol Cariola. Entonces también uno tiene que ser consecuente con las cosas que propone. En fin, yo creo que aquí esto da para todo. Pero aquí hay un caso en que las cuentas corrientes no se abrieron, que los tribunales no lo permitieron. Son casos muy excepcionales, pero se dan. El caso de un sector que quiere abrir las cuentas corrientes, porque las contradicciones en política, uno levanta algo y las encuentra cada rato. ¿Eh? Levanta un poco la alfombra y ahí están. Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, hablemos acerca de la Operación Tokio. La ruta del dinero se ha transformado en una de las principales aristas de esta operación.
Mientras la Fiscalía investiga cómo una organización vinculada al Tren de Aragua habría ocultado recursos a través de cuentas bancarias y empresas de fachada, nuevas diligencias en Banco Estado reabrieron el debate sobre el riesgo de infiltración del crimen organizado en el sistema financiero. Marcela Rojas con detalles.
Extorsiones, cuentas bancarias congeladas, criptomonedas incautadas y una investigación que llegó hasta una sucursal de Banco Estado. Son algunos de los antecedentes que forman parte de la denominada Operación Tokio, causa que busca establecer cómo una organización vinculada al Tren de Aragua habría ocultado millonarios recursos obtenidos ilícitamente. Tras los allanamientos, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella por asociación criminal, extorsión y lavado de activos. La acción judicial sostiene que la estructura habría operado utilizando empresas de fachada, cuentas corrientes y plataformas digitales para dificultar el rastreo del dinero y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos. Sin embargo, especialistas advierten que los antecedentes conocidos hasta ahora no apuntan a una participación institucional de las entidades bancarias, sino a personas que habrían aprovechado su conocimiento del sistema financiero para favorecer las operaciones de la organización. Así lo sostuvo el ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central Neftalí Caravantes.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, tiene diversas ventajas estratégicas, entre ellas mayor facilidad para abrir cuentas y mover fondos. Estas personas tienen conocimiento de controles internos y de las alertas que el propio banco va generando. Manejan la posibilidad de fragmentar las operaciones para dificultar su detección.
Para los expertos, este tipo de casos refleja una de las principales amenazas asociadas al avance del crimen organizado. Según Hugo Contreras, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, representa su capacidad para dejar atrás la economía ilegal e intentar integrarse a circuitos económicos formales.
¿Existe un riesgo al dejar que el crimen organizado deje de operar únicamente en la economía ilegal y logre integrarse a la economía formal? De darse esta figura, las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal o captura de instituciones financieras, fenómenos que fortalecen la capacidad de supervivencia y expansión del crimen y las redes que ellos tienen.
Mientras la investigación avanza, la Fiscalía busca reconstruir la ruta del dinero y determinar el alcance de la estructura financiera utilizada por la organización.
9:06 a.m.
Ahora, a propósito siempre de esta operación Tokio, lo que se ha sabido hasta ahora, declaraciones de integrantes del Tren de Aragua y llamados descolgados de esa organización criminal de origen venezolano, así como distintos informes de la Policía de Investigaciones sobre algunos de los secuestros y homicidios más graves y que mayor impacto han provocado en Chile en los últimos años. Todo esto es parte del expediente de la Operación Tokio, en que se investiga, como escuchábamos, el lavado de cerca de 80.000 millones de pesos. El caso del exteniente Ronald Ojeda y del teniente Manuel Sánchez, ambos asesinados en 2024, entre otros delitos.
Uno de los imputados por el crimen del funcionario policial tenía entre sus contactos telefónicos a uno de los líderes del grupo, ahora prófugo supuestamente en el extranjero, y quien encabezó una serie de extorsiones, entre ellos ilícitos como el marco del blanqueo de capitales. Se trata del ciudadano venezolano Josué David Ramírez.
El Mercurio dice que hay un informe de la Policía de Investigaciones que detalla el rol de los blancos investigativos más buscados en estos momentos por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur.
Así es como se explica que el nombre de Jeffrey y sus distintos apodos como Jeffrey o el Shelby, por el protagonista de la serie de Netflix, Peaky Blinders, se repite entre los contactos de los distintos miembros de la organización criminal transnacional que son indagados por delitos como el asesinato del centeniente Sánchez.
También detalla la Policía de Investigaciones en qué indagatorias surgieron antecedentes de este alias Jeffrey. La primera de ellas asociada a la causa homicidio del teniente Sánchez, ocurrido el día 10 de abril de 2024 en la comuna de Quinta Normal, y el hombre que mantiene dentro de su libreta de contacto a Jeffrey Jesús corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en esa causa y actualmente está en prisión preventiva, dicen.
Se añade que en el reporte policial que la otra causa ahí indicada corresponde a la catalogada como secuestro Operación Infierno, donde se indagan delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024 en diversas comunas de la región metropolitana. La libreta de contactos donde se encuentra el número asociado de Jeffrey Jesús corresponde a Edward González Araujo, quien se encuentra imputado por el secuestro, tráfico ilícito de droga y asociación ilícita en esta investigación y actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Es este mismo nombre el que se asocia a otro caso de tráfico de drogas en San Antonio del año 2023, mientras que otras agendas de indagados lo relacionan con otros imputados también.
Según la policía, las evidencias se obtuvieron gracias al vaciado y análisis de los teléfonos celulares incautados o vinculados a personas investigadas en diversas causas penales.
En sus conclusiones, la Policía de Investigaciones consigna que es importante recalcar que uno de estos resultados se vincula con uno de los conocidos líderes de la organización criminal venezolana, individualizado como Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario La Picota, pasillo extraditables en Bogotá, en Colombia.
De esta manera advierte el informe, la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones sumadas a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal constituye un antecedente relevante que permiten inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, especialmente relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua.
Yo nunca he tenido una llamada directa ni con el Niño Guerrero, este es el alias de Héctor Rastenford, ni con Carlos Bobby Gómez, De hecho, los que son del tren de verdad son los que estuvieron presos en Tocorón, en Venezuela. Eso lo dijo un miembro del tren de Aragua en su declaración ante la Policía de Investigaciones. Como parte de cómo estos delitos están todos relacionados a juicio y tesis de la Fiscalía con los peritajes de la Policía de Investigaciones.
Oye, quiero hacer una rectificación, ¿eh? Me escribe Juan Carlos Manríquez, el abogado. Dice, a ver, Carol Cariola no se opuso a la apertura de su cuenta corriente, ¿sabe lo que se opuso? Él fue el tribunal. Lo pidió el Ministerio Público. Ella no se opuso. Pero el tribunal, séptimo juzgado de garantía de Santiago, se opuso en dos oportunidades. De oficio, o sea, por sí y ante sí el tribunal. No porque ella se haya opuesto, sino que el tribunal lo impidió. Pero ahí tenemos un caso, no fue ella, pero tuvimos un caso de un tribunal que se opone a la apertura de cuentas corrientes. En este caso más raro porque nadie se opuso. O sea, la principal perjudicada no dijo nada, nos dijo por último ábranla, y el tribunal por sí se opuso. Una cosa rarísima, pero ahí está.
Pues vamos a hablar acerca del tren de Aragua, porque Carabineros entregó detalles de la detención de dos integrantes de esa organización, acusados de participar en el homicidio de un ex miembro de también el tren de Aragua, ocurrido en abril pasado. Esto pasó en Independencia, nos cuenta Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, porque a esta hora está hablando Carabineros por la detención de dos extranjeros de nacionalidad venezolana que estarían involucrados en un homicidio directo el pasado 3 de abril en la comuna de Independencia. Escuchemos lo que está señalando Carabineros.
Transitaba, se disponía a ingresar hacia su edificio residencial en compañía de su pareja. Es interceptado por lo menos por dos sujetos quienes lo abordan y le disparan una cantidad indeterminada de disparos, falleciendo en el lugar producto de las lesiones balísticas ocurridas en el lugar. Es acribillado en el lugar y por esta razón el Departamento de Economía junto con la Fiscalía de ECO comienza una investigación criminal en donde, en base a una serie de técnicas investigativas correspondientes a declaraciones, levantamiento de cámaras de seguridad, tráficos telefónicos, análisis de antena y seguimiento, pudimos llegar y el día 8 de junio, por intermedio de la autorización judicial tramitada por la Fiscalía ECO, allanar cuatro domicilios, uno en la comuna de Santiago, en la comuna de Estación Central y dos en la comuna del Espejo, en donde logramos detener al autor, a uno de los autores materiales de este delito, incautar una de las armas que participaron en el delito, la cual es una pistola Glock calibre 40, es un calibre importante con alto poder de fuego, la cual se encuentra adaptada para realizar disparos en ráfaga, más un cargador extendido. Además, luego de estos allanamientos se detiene también a un ciudadano ecuatoriano, el cual también se encuentra en posesión de él un revólver, el cual participa el año 2022, es sustraído, perdón, el año 2022 en un robo a una sucursal bancaria en la comuna de San Miguel, investigación que también participó el departamento de C9 y detuvo al autor de ese delito 48 horas después aproximadamente del año luego ocurrió ese delito, el cual fue conocido.
Bueno, ahí las palabras entonces de Carabineros que nos estaba entregando antecedentes relacionados con los allanamientos, cuatro en tres comunas, de Estación Central, Cerro Navia y también la comuna de Santiago. Además, estas dos personas involucradas, uno de nacionalidad venezolana y el otro de nacionalidad ecuatoriana, este último sí tendría antecedentes vigentes por diferentes tipos de delitos. Es justamente lo que tiene que ver con las dos personas que habrían al menos participado en este homicidio y que serían parte del tren de Aragua. Es una investigación que sigue en desarrollo para incluso saber si hay más personas involucradas. Desde el 11-9 de Carabineros, acá en pleno centro de Santiago, Bío Bío, la radio.
9 de la mañana, 14 minutos.
La Comisión del Senado continuó este martes la discusión e inició la votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley de migración y extranjería para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
El debate estuvo marcado por una de las indicaciones más controvertidas de la iniciativa y por el anuncio de cambios de parte del Ejecutivo.
La norma sobre obligación de entrega de información establece que organismos del Estado deben informar cuando una persona migrante en situación irregular solicite prestaciones o servicios, entregando antecedentes estrictamente necesarios para fines migratorios. La propuesta original incluía establecimientos de salud y educacionales, lo que generó cuestionamientos en los parlamentarios y organizaciones civiles.
Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, dijo que el Ejecutivo decidió modificar la indicación tras recoger observaciones. Entre los cambios, se excluirá a los establecimientos de salud y a los recintos de educación parvularia, básica y media de la entrega obligada de información, además de establecer expresamente que no se podrán solicitar datos de menores de edad.
En general, para todos, la información no se puede requerir a establecimientos de salud. Tampoco se pueden requerir a establecimientos de educación parvularia básica y media, porque en ningún caso se podría requerir información respecto de un menor de edad.
De todas maneras, y pese a la representación del Ejecutivo mediante el subsecretario, al iniciar el debate, la presidenta de la comisión, la senadora socialista Danisa Astudillo, lamentó la ausencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien estaba citada a la sesión y no asistió. La parlamentaria incluso planteó que podría existir una diferencia de visión entre la cartera y el Ejecutivo respecto de esta materia debido a sus inasistencias a la sala.
Lamentar que una vez más la ministra de Educación no solamente se haya excusado, era importante conocer también la visión del artículo que ha generado más polémica en la tramitación de esta ley. No sé qué es lo que la complica, quizás tiene una visión distinta a la del Ejecutivo y por eso se niega a venir.
Durante la discusión también surgieron diferencias respecto de los criterios para aplicar las expulsiones administrativas.
La senadora del PPD, Loreto Carvajal, pidió establecer parámetros más objetivos para evitar interpretaciones arbitrarias, mientras que el senador republicano Renzo Trizotti advirtió que incorporar demasiadas restricciones podría dificultar la aplicación efectiva de la ley.
No es fácil. Cuando aquí hay una propuesta de indicación, es de tal generalidad que podría caber cualquier acción. Entonces creo que allí es donde efectivamente cobra relevancia que las distinciones sean precisas.
Entregarle un factor de subjetividad, no sé si va a aportar al objetivo final, no sé si va a cumplir el objetivo.
El Ejecutivo comprometió ingresar la nueva redacción de la indicación durante este miércoles para que pueda ser votada por la comisión, mientras los senadores coincidieron en la necesidad de precisar el alcance de las medidas antes de continuar con la tramitación del proyecto.
El director del Registro Civil, Omar Morales, afirmó ante el Congreso que emitieron 5 cédulas de identidad de migrantes con errores y que la cifra de 14.000 es totalmente falsa.
Para aclarar esta situación, los diputados de la Comisión de Gobierno Interior citaron al exdirector del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Nos informa Ignacio Mabe.
La polémica acerca de la emisión de documentos irregulares para extranjeros sumó una nueva versión oficial. Ante la Comisión de Gobierno, el director del Registro Civil, Omar Morales, negó que el servicio haya otorgado cédulas de identidad a personas en situación migratoria irregular. La declaración surgió luego de versiones que apuntaban a que cerca de 14.000 extranjeros indocumentados habrían recibido cédulas de identidad sin cumplir los requisitos establecidos. Tras negar dicha situación, Morales explicó que sí tuvieron problemas con la documentación de extranjeros que estaban utilizando una visa de refugio mal emitida por el Servicio Nacional de Migraciones. Luego de una revisión conjunta entre ambas instituciones, se comprobó que, por error, a 5 extranjeros se les renovó la visa de refugio por 5 años, cuando debió haber sido prorrogada por 8 meses. El director reconoció la equivocación y aseguró que la situación fue corregida inmediatamente. Asimismo, insistió en que el problema estuvo asociado a permisos de refugio mal emitidos y no a la regularización de migrantes que permanecían de forma irregular en el país.
Esta cifra que se ha estado circulando de 14.000 cédulas emitidas de extranjeros indocumentados que no correspondían es falsa, total y absolutamente. De un total de 5 casos que tenemos con un problema en la emisión, efectivamente, lo asumimos, hubo un error ahí y ese error fue subsanado inmediatamente.
Las explicaciones de Morales no quedaron exentas de críticas. El diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, calificó la presentación del director como una vergüenza, afirmando que nunca abordó eventuales sanciones o responsabilidades de los funcionarios involucrados en el error.
Fue una vergüenza. No tiene perdón. Ni siquiera hay un sumario interno, ni siquiera hay una investigación que determine culpa. Le tratan de bajar el perfil, pero esto en cualquier país decente hubiese terminado en despidos y en corte de cabeza.
Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, destacó la coordinación entre el CERMIC y el Registro Civil para corregir la situación una vez detectada. La parlamentaria valoró la rapidez en la acción de ambas instituciones y sostuvo que el trabajo conjunto ha permitido prevenir nuevas acciones como esta.
Lo que nos tranquiliza es que esto fue detectado, fue solucionado en tiempo y forma entre los dos servicios, Migraciones y Registro Civil, y también se ha trabajado para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
No quedando conformes con las explicaciones de Morales, los parlamentarios acordaron convocar a la comisión al exdirector del CERMIC, Luis Eduardo Taller. Sin embargo, la exautoridad se excusó de asistir a la sesión de hoy.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Buenos días, Bío Bío. Choque reciente en su vida camino Pie Andino, o Juan Pablo II, también conocido. En la primera vuelta, subiendo desde Chicureo hacia La Dehesa. Choque frontal, camioneta con vehículo menor. Probablemente va a haber una congestión alta en pocos minutos. Recomendación, buscar alternativa. Buenos días.
Hola, amigos de Bío Bío. Accidente Américo Espucio Norte en dirección hacia el oriente, a la altura de la salida de Lobosa. Al parecer una moto fue impactada por otro vehículo, hay personas lesionadas y se está armando el taco. Vespucio Norte, a la altura de la salida de Lobosa, en dirección hacia el oriente.
Más 5699-200-7888.
9 de la mañana, 20 minutos.
Hace 30 años, sí, 30 años en un día como hoy, se inauguró Radio Bío Bío de Lonquimay. Hemos contado esta historia otras veces, pero en esta ocasión de los 30 años se la contamos nuevamente. Lonquimay es un valle cordillerano que se encuentra, cuando usted va de Lautaro, usted va de Victoria, Curacautín, Lonquimay, y hay que atravesar la cordillera de las raíces. Ese lugar se formó hace ya 100 años prácticamente, cuando colonos chilenos fueron expulsados de Argentina, en las típicas disputas que había entre Chile y Argentina. Los pusieron en la cordillera, en la frontera, y ellos caminaron y se quedaron en el primer valle que encontraron. Cuando llegó el verano, algunos se quedaron, otros se fueron, y esta es una localidad tan aislada que Chile construyó en los años 20, 30, un túnel, que en su tiempo fue el túnel más largo de Latinoamérica, para que hubiese conectividad con ese valle. Ese túnel de las raíces era un túnel ferroviario. Hoy ya no lo es, pasan autos, pero pasa un solo auto, porque es angosto, y por lo tanto hay que esperar que pasen hacia un lado y después los que vienen hacia el otro lado. Digo esto porque es una localidad muy aislada, que en invierno hay 10 grados bajo cero, se hielan todas las cañerías con el agua, etc. Y cuando se instaló Radio Bío Bío, prácticamente no llegaban radios. Y había algunos que escuchaban con unas antenas precarias, radios argentinas que llegaban, o era muy difícil, y había un profesor que les hacía las antenas, una especie de cruces con unos cables que los enrollaban, estas cruces en las casas, para que pudieran escuchar algo de radio. No había ninguna calle pavimentada, es un pueblo pequeño, una comuna muy grande y un pueblo muy pequeño. En este lugar, muy muy aislado, se estimó que era necesario que hubiese una radio, y una radio chilena. Y se instaló Radio Bío Bío de Lonquimay hace 30 años. Fue una aventura, obviamente. Recuerdo que, y he contado esta historia, un día teníamos que instalarla y llevábamos el vidrio que separa el locutorio de la sala de control. Teníamos una medida equivocada, había que cortar el vidrio. Fuimos donde un señor que vendía vidrios, pero los vendía y los tenía en el estacionamiento de su casa, porque no era un negocio formal, porque así era Lonquimay y así de precario. Y el señor nos dijo que no. ¿Y por qué no? Bueno, porque lo puedo hacer a las 12, pero ¿por qué no lo hace ahora? Estamos apurados, estamos instalando la radio. Y él dijo, bueno, no puedo. Y nosotros no entendíamos hasta que al final nos dijo, es el frío. Con este frío se va a quebrar el vidrio. Entonces, esperemos que la temperatura aumente un poco. En fin, son todos estos pequeños detalles de cómo se instaló Radio Bío Bío de Lonquimay, una radio de servicio que nunca ha tenido tarifas publicitarias,
porque no es una radio que venda publicidad, y cuando hay campañas políticas, a cada uno de los candidatos se les da gratuitamente la misma cantidad de frases por la misma extensión de tiempo, para que todos tengan las mismas posibilidades de comunicar su mensaje a los electores. Es una radio totalmente diferente. Y estas eran las primeras palabras. Cuando se inauguró esta radio hace 30 años, de mi papá, de Nivaldo Mochatti, aquí están.
Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 de la tarde. Buena hora para iniciar las transmisiones de 101.5, frecuencia modulada, Radio Bio Bio de Lonquimay. Es motivo de alegría, motivo de profunda satisfacción poder decir: finalmente hemos llegado. Finalmente aquí estamos, y desde este instante poder afirmar con plenitud: de aquí somos. Hemos llegado para quedarnos. Hemos llegado como sembradores generosos. Queremos hacer surcos para sembrar amistad, para sembrar lealtad, para sembrar consecuencia, para sembrar amor, para sembrar comprensión, para sembrar perdón. Hemos llegado como amigos, buscando amigos, y ya tenemos uno. Hace minutos, tal vez media hora, tal vez más, llegó un niño y trae un trocito de madera bruñido con sus manos, madera rústica, y tiene dibujada una torre. Sobre ella, en el tope de esta figura de un mástil, está una luz, pintada una luz roja con los haces del destello, y con letra infantil dice: Lonquimay, Radio Bio Bio, y señala unas ondas. Al reverso, con la misma letra, dice: recuerdo por su música, de Paulo Sánchez. Lonquimay tiene una fecha de 1996.
Primeras palabras con la inauguración de Radio Bio Bio de Lonquimay hace 30 años. Llegamos para quedarnos y ahí estamos.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
De la mañana, 28 minutos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respaldó los embargos a deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, y sostuvo que hubo más de un aviso previo a esa medida, e insistió en el llamado a los más de 550.000 morosos para que reprogramen su deuda.
El oficialismo sigue dividido respecto de este tema. Pese al respaldo de los republicanos, la UDI matizó su postura y en Renovación Nacional han llamado al gobierno a que actúen con prudencia.
En tanto, la oposición sigue con su arremetida. El expresidente Gabriel Boric rompió el silencio y criticó a La Moneda.
y parlamentarios opositores citaron a la Tesorería General de la República a exponer ante la Comisión de Educación por el tema. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sigue la polémica por las acciones de cobros por la deuda del CAE. Recordemos que son más de 550.000 los actuales deudores del crédito con aval del Estado, quienes acumulan una deuda de más de 4 billones de pesos. Y en el marco de las distintas acciones que ha realizado el Palacio de la Moneda, se ofrecieron convenios de pago con la Tesorería General de la República, que ya fueron suscritos por más de 32.000 deudores. Pese a ello, el pasado 4 de junio, la misma tesorería, luego de haber notificado a las distintas personas con ingresos superiores a los 3 millones de pesos, comenzó a realizar gestiones de embargo. Según datos informados por el mismo organismo, se embargó a poco más de 1.500 personas, según los datos de la declaración del año tributario 2025, que figuraban con sueldos iguales o superiores a 3,5 millones de pesos mensuales. El problema es que hay algunas personas que han denunciado tener ingresos muy inferiores a lo planteado por la tesorería y haber de igual manera visto vaciadas sus cuentas corrientes, que quedaron en cero debido a esta gestión que realizó el organismo con el objetivo de poder saldar las deudas por el crédito con aval del Estado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que el parámetro que se hace en base al año tributario 2025 mide los ingresos del año 2024 y hay personas que en esa declaración pueden haber tenido una situación financiera que dista de la actual y ahí se pueden haber generado algún tipo de complicación. En esa línea, el llamado fue a concurrir a la Tesorería General de la República para poder revisar su situación puntual y buscar una solución. El llamado al resto de las personas es a reprogramar la deuda con la Tesorería. ¿Por qué? Porque las embargaciones se realizaron solamente en Antofagasta, la Araucanía, Los Lagos, y van a seguir realizándose en el resto del país.
El Estado de Chile le quedó debiendo a sus proveedores a fines del año pasado 3.000 millones de dólares. El Estado tiene que ordenarse también, y los deudores del Estado también tienen que irse ordenando. Se van a usar siempre las medidas legales que correspondan y que vayan dirigidas a personas que tienen capacidad de pago. Hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, numerosos llamados a reprogramar, y por lo tanto van a permanecer en esa situación.
En el oficialismo hay dudas sobre la medida que ha tomado el Palacio de la Moneda. De hecho, hay sectores de Renovación Nacional que hicieron un llamado directo a reconsiderar esta situación. Fue el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien planteó sus aprehensiones en el Comité Político Ampliado del día lunes en presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y no solo pidió que se revise el caso a caso, sino que apuntó a revisar de lleno la medida, porque dijo que primero debe considerarse a las familias y medidas prudentes antes de querer ordenar la casa.
Evidentemente es justo cobrar, pero hay que ser muy claro en lo siguiente: incluso aquellas cosas más justas se transforman insoportables cuando no se aplican con prudencia. Y dejar a una persona imposibilitada de cumplir con sus obligaciones básicas en temas de alimentación, de colegio de los hijos, en fin, evidentemente no es prudente.
Hay otros sectores que han buscado matizar este tema. Fue el presidente de la UDI, por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez, quien había planteado también que se debía revisar el caso a caso, pero el gremialismo ha comenzado a matizar su postura sobre este tema. Por ejemplo, ayer el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, aseguró que más allá de las valoraciones como tal de la medida, que pueden ser diferentes en cada sector político, el gobierno sí avisó a los distintos deudores que debían regularizar su situación.
Pero lo que no comparto es que aquí no hubo un aviso previo. Se les comunicó a todos los deudores la primera quincena de abril que debían suscribir convenios de pago. Quienes acogieron este llamado no fueron objeto de estos embargos. Y quienes no acogieron el llamado fueron sancionados con esta medida.
En el partido de la gente vieron el tema con más distancia, propusieron hacer una modificación al Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque en los convenios de pago que se están buscando establecer entre la tesorería y los deudores se establece la posibilidad de poder flexibilizar el pago de las cuotas, pero con la previa, el previo abono de un pie de la deuda. Fue en esa línea que el PDG propuso ponerle un techo a ese pie. La diputada Tamara Ramírez pidió que el monto del pie no supere el 5% del total de la deuda.
La flexibilización en el pago de esta deuda CAE, que significa que el pago del pie de la deuda no supere el 5%. Hoy día el Estado se ha convertido en una empresa de cobranza y le ha dado un golpe a la clase media con los embargos.
El tema se tomó el debate en la Comisión de Educación ayer en la Cámara de Diputados, donde se pidió de parte de la oposición que el Ejecutivo dé explicaciones. Fue la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien criticó el actuar del gobierno y dijo que no es efectivo que solo se haya buscado embargar a ingresos altos, y en esa línea las denuncias que han recibido los distintos parlamentarios hablan de personas con ingresos incluso inferiores al millón de pesos. Junto con esto, descartó o se hizo cargo de una de las críticas que han existido de parte del oficialismo, que es que la morosidad aumentó debido a la promesa del gobierno anterior de condonar el CAE. Fue en esa línea que la diputada Schneider dijo que la morosidad partió mucho antes del gobierno anterior.
La morosidad no empezó con la promesa de campaña del presidente Boric. La morosidad empezó a crecer sistemáticamente desde el 2015. En promedio, más de la mitad de las y los deudores CAE gana menos de 750 mil pesos. No se trata de vivarachos, millonarios, abusivos, que están haciendo un fraude social y que están estafando al Estado. Son personas que no pueden abordar la deuda que tienen.
Debido a este tema, en la misma comisión se acordó que para la próxima sesión se cite y se convoque a algún representante de la Tesorería General de la República para que se pueda explicar las motivaciones y las cifras concretas respecto a quiénes embargó, cuáles son sus ingresos y qué pasa con las denuncias de estas personas que dicen tener salarios o remuneraciones mensuales mucho más inferiores a los 3,5 millones que dice La Moneda y que de igual manera vieron embargados sus fondos en las cuentas corrientes. Solo como dato, el ministro de Hacienda dijo que todos los deudores que ganan 1,000,000 pesos o más le deben en total al Estado 1,6 millones de dólares por los distintos montos de las deudas del CAE que ha tenido que subvencionar el fisco con los bancos por el no pago de la deuda de parte de las distintas personas. Y tal como ustedes decían, el expresidente Gabriel Boric, quien ha tenido participación en distintos foros, ha tenido participación en distintas actividades, por ejemplo en Europa, se había mantenido bien al margen de distintos temas de la contingencia. Sin embargo, ayer a través de su cuenta de X rompió el silencio y dijo: pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente a miles de personas que deben el CAE. Personas que han pagado por muchos años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Y mientras eso sucede, a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a las familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario. Fue parte de una publicación extensa en la red social X, donde el expresidente Gabriel Boric aborda esta situación del crédito con aval del Estado, respondiendo también a las distintas críticas que apuntaban que por su promesa, la promesa de su gobierno de condonar esta deuda, los montos aumentaron a tal punto de hacerlos insostenibles de cubrir por parte del Estado. Cati Tomás.
A ver, varias cosas. Pero lo primero es que estuvieron revisando las declaraciones de impuestos y ahí eligieron personas para cobrarles. El problema es que hay personas que pudieron haber declarado impuestos importantes y después se quedaron sin trabajo, y por lo tanto por ahí se podría haber producido la diferencia en cuanto a los ingresos de las personas a los que actualmente le están cobrando. Más allá de eso, parece que la decisión de Jorge Quirós es inquebrantable, o sea, cobrar a los deudores. Es verdad que este problema comenzó hace rato, pero bajo el gobierno anterior, y están las cifras, se incrementó enormemente la deuda del CAE con la esperanza de que se iba a condonar, porque se iba a haber gratuidad total, como fue la promesa del gobierno anterior en la educación superior. Y por lo tanto, mucha gente dejó de pagar, incluyendo personas con altos ingresos. Esto va a seguir. Yo no sé si en la derecha hay voluntad férrea para apoyar a Quirós. Yo creo que este es uno de los flancos de Quirós, ¿o no, María José?
Lo que pasa es que genera complicación el hecho de dejar las cuentas corrientes en cero. Si bien se defiende la idea de que el gobierno ha hecho un llamado desde el inicio de la administración a que las personas concurran a la Tesorería General de la República a reprogramar su deuda, nosotros hemos visto distintos correos que se han enviado, llamados telefónicos, comunicación incluso vía carta escrita a las distintas personas para que concurran a reprogramar su deuda, y esta podríamos decir que es una de las últimas opciones que están tomando de parte de la Tesorería para poder saldar la deuda de quienes tienen ingresos altos. Se han generado complicaciones y no hay consenso. De hecho, Me atrevería a decir que en el mundo de Chile Vamos hay una diferencia importante respecto a la idea de dejar a las personas con sus cuentas corrientes en cero para poder saldar una deuda. Es lo que decía el diputado Diego Chalper. Las medidas se tienen que tomar con prudencia y no es prudente que una persona no pueda solventar sus gastos básicos más allá del ingreso que tenga por solventar otra deuda. Lo deberían haber pagado antes, por supuesto, pero es la forma de dejar las cuentas corrientes en cero a inicio de mes para poder saldar esta deuda. Es ese uno de los temas que está sobre la mesa. El ministro de Hacienda ayer dijo que quienes fueron embargados no verán, no se va a revertir esa situación. Sobre todo en los casos de las personas que se compruebe que tienen ingresos sobre los 3,5 millones de pesos. Quienes hayan visto un cambio en su situación respecto a la declaración de impuestos del año tributario 2025 podrían tener algún tipo de facilidad, pero son deudores del CAE igual y probablemente algo de dinero van a tener que pagar para poder ver alguna especie de cambio en su situación financiera. Es parte de lo que se está haciendo. No han hablado de embargos a sueldos inferiores a 3,5 millones de pesos, pero sí se está reiterando el llamado a regularizar porque las medidas tributarias podrían seguir para saldar esta deuda de los distintos deudores con el Estado.
A ver, algo relacionado con esto. ¿Va a seguir después Jorge Quiroz cobrando, por ejemplo, las deudas atrasadas en contribuciones? ¿O eso no?
El Fondo Solidario, que para hablar acerca de financiamiento de educación superior, el Fondo Solidario, que es el de las universidades estatales, que es otro sistema mucho más blando, pero que también tiene deudores crónicos, digámoslo así, que redunda en falta de financiamiento para las mismas universidades, solo para ir en la misma senda. Uno se puede preguntar eso también, ¿no?
No se ha hablado de nuevos impuestos. Y tampoco de cobrar en este caso las contribuciones u otro tipo de deuda que quede pendiente. De momento lo que se ha hablado respecto a la idea de ordenar la casa desde el inicio del gobierno fue respecto del CAE por la cifra que encontró el ministro de Hacienda. Ojo, que no se haya tocado este tema no significa que no se vayan a habilitar nuevos espacios de cobro más adelante respecto de otras deudas que están pendientes, como ustedes dicen, respecto de las contribuciones. Pero de momento el discurso se ha enfocado netamente en el CAE por la magnitud de la deuda que significa esto para el Estado. Son 4 billones de pesos y son 550,000 deudores, dentro de los cuales el ministro ayer lo decía. De todos los deudores, los que ganan de 1 millón hacia arriba le deben 1,6 millones de dólares al Estado. Es por que se está potenciando la búsqueda de ese de lograr saldar esas deudas.
Sí, atención con esa cifra, tiene que ser mucho más que 1,6 millones de dólares, ¿eh? Ojo con eso. Yo entiendo que son 1,600 millones de dólares.
Entre quienes ganan... Sí, no, entre quienes ganan, lo dijo ayer el ministro, entre quienes ganan 1 millón de pesos y 1,5 millones se deben 800 millones de pesos y entre 800,000 millones de pesos y entre quienes ganan 1,5 millones de pesos hacia arriba, la cifra es mucho mayor. Entonces lo que planteaba el ministro es que se tiene que saldar esa deuda con la mayor celeridad posible porque el Estado no puede seguir haciéndose cargo de pagar todos los años las deudas a los bancos que tienen las distintas personas. El ministro decía, son 550,000 deudores, 4 billones de pesos los que estamos básicamente saldando de parte de eso y es por eso que la deuda tiene que ser solventada. El error que puede haber existido en las cifras lo vamos a revisar efectivamente, pero el monto que se adeuda es muy importante y es por eso que el ministro también está buscando priorizar ese tema.
Sí, sabemos que el Estado gasta 500 millones de dólares para pagar a los bancos todos los años. Eso sí, las cifras de 500. Simplemente para terminar, ¿es posible que no se cobren las contribuciones por razones ideológicas? Ojo, yo creo que hay algo ahí también, no es solamente un problema de gestión, pero eso lo vamos a revisar, lo vamos a ver con la actitud de tesorería en los próximos tiempos. Muchas gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Chao, Majo, hasta pronto.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana, 43 minutos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que trabajan arduamente para conseguir una amplia mayoría para aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, alejándose de la idea de aprobar por un voto.
La Comisión de Hacienda sigue recibiendo audiencias de expertos y en la oposición le piden al gobierno que escuche y responda a las inquietudes que se le han planteado. Cristóbal López con la información.
En una jornada no tan extensa como la del lunes, la Comisión de Hacienda del Senado volvió a sesionar este martes para continuar con la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Continuando con el periodo de audiencias de expertos, la tónica siguió marcada por las alertas que fueron levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo en torno a la poca certeza que existe sobre el crecimiento que podría generar la iniciativa. En ese sentido, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que si quieren aprobar el proyecto por un voto, deben al menos contestar las críticas planteadas por los diversos especialistas.
Para estar hablando de una reforma estructural que quieren aprobar por un solo voto, requerimos una transversalidad. Y el gobierno no va a lograr transversalidad si es que no atiende a las recomendaciones de los expertos que sugieren hoy compensar el déficit que provoca la baja del impuesto a las grandes empresas.
Sin embargo, el escenario frente a la mayoría a conseguir para aprobar ha cambiado. En un tono bastante conciliador, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que quedaron bastante conformes con la amplia mayoría obtenida con los diputados y que trabajan arduamente para repetir el resultado con los senadores.
Estamos en este minuto muy, muy, muy dedicados a abrir diálogo con el más amplio grupo de legisladores para ojalá que este proyecto de ley tenga una aprobación por un amplio margen también, igual que
en
la Cámara.
Cabe recordar que en la previa del inicio del trámite en el Senado, la jefa de bancada de Renovación Nacional e integrante de Hacienda, María José Gatica, había cuestionado las habilidades negociadoras de Quirós, acusándolo incluso de tener poco tacto. En paralelo, desde el oficialismo continúan su defensa al proyecto. El senador independiente por el Partido Republicano, Rodolfo Carter, aseguró que el escenario actual de Chile no se condice con un país que no es pobre.
Cuando un país como el nuestro, que no es pobre, es un país de ingreso medio, cuando se le mueren miles de personas en la lista de espera, algo estamos haciendo mal todos como sistema. Y esa debería ser la reflexión de esta mesa. Y para poder tener una buena cobertura sanitaria, evidentemente necesitamos recursos provenientes de una economía vigorosa.
La Comisión de Hacienda espera poder trabajar en doble turno para esta jornada, a la espera de la autorización para funcionar en paralelo a la sala. En caso de no lograrlo, podrían tener una convocatoria extraordinaria para mañana.
Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió fuertemente. El IPSA en un 3,32%, el índice general un 3%.
Con cierre mixto quedó la bolsa en Nueva York en Wall Street, el Dow Jones al alza 0,17%, el Nasdaq a la baja 0,97%.
A esta hora el precio del dólar sube un peso con 78 centavos, se cotiza en 919 pesos con 38 centavos comprador y 919 pesos con 68 centavos vendedor.
El euro está en 1,058 pesos con 43 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.765 pesos con 97 centavos.
El cobre subió ayer un 0,4% en la bolsa de metales de Londres y quedó en $6.22 la libra. A esta hora están $6.16.
El precio del petróleo Brent sube un 1,1% en Londres. El barril se cotiza en $92.46.
Después de la polémica por la resolución que permitió cobrar IVA a las casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos aseguró que pagar impuestos no significa que la actividad sea legal.
Pese a ello, persisten las críticas desde distintos sectores, cuestionando que se permita tributar a una actividad ilícita sin regulación. Nos informa María Agramunt.
La Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, para explicar los motivos de la controversia resolución que permitió el pago del IVA a las casas de apuestas online, las mismas que han sido declaradas ilegales por la justicia. Ante los senadores, Trujillo defendió la medida señalando que cuando una actividad genera un hecho gravado por la ley, corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta con autorización regulatoria. Por ello, las plataformas de apuestas online deben tributar cuando prestan servicios a usuarios en Chile, sin que esto implique validar o autorizar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Y uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El presidente de la comisión, el senador socialista Gastón Saavedra, afirmó que no se trata simplemente de cobrar impuestos y que existe una dimensión ética que debe considerarse. En la misma línea, el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Celis, expresó preocupación porque esta regularización se realiza sin un marco regulatorio de protección.
Porque esto, reitero, no es cobrar impuestos por cobrar. Tiene que haber algo más desde el punto de vista ético y moral.
Es una decisión tomada fomentando una actividad ilícita en el país porque acá no hay ninguna protección respecto a...
La resolución también abrió un flanco al interior de los partidos oficialistas. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo estar en desacuerdo con la decisión del organismo tributario al buscar regular una actividad ilícita.
Nosotros no estamos de acuerdo con la tributación porque no puede ser que se tribute respecto a una situación ilegal. Se lo hemos dicho así al gobierno, esperamos que se instruya al Servicio de Impuestos Internos.
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conocer la postura del gobierno respecto a si la medida termina validando una actividad ilícita. Además, acordaron convocar a la Superintendencia de Casinos y a la Corte Suprema para abordar la aparente contradicción entre los fallos judiciales y lo establecido por la autoridad tributaria.
Información precisa y plural. Radiograma.
Bío Bío Deportes.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
Rodrigo Rick, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en este debate si jugó bien o no Chile. La verdad que fue un partido aceptable. El Congo también se cuidó en algunos aspectos. Está a puertas del Mundial, no va a estar arriesgando cosas. De hecho, uno de sus mejores jugadores, que es del Betis, no entró de titular, entró ya en el segundo tiempo, pero esto no quita mérito a la victoria de ganarle un equipo mundialista con dos golazos, ¿eh? La verdad que los golazos, bueno, los tres goles fueron buenos, pero los de Chile, tremendo. Sobre todo el de Darío Osorio, que nos tiene acostumbrados a hacer goles muy bonitos en Dinamarca. Ojalá que lo pueda seguir repitiendo la selección chilena. Y Lucas Cepeda, que me parece que es otro que ha tenido pocas oportunidades en España y que se está perdiendo allá porque de verdad que está a un buen nivel y lo demostró también en este partido. Además, creo que tenemos arquero, Lorenz Pigorú, que la verdad es que está jugando bastante bien y da seguridad también a la puerta de Chile. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Córdoba, que básicamente hace un balance porque recordemos que sigue siendo técnico interino. Y ya se viene el próximo año las clasificatorias de un nuevo Mundial, donde ya no nos podemos quedar fuera, se está trabajando. Pone el foco, ¿qué se va a hacer? ¿Qué piensa él? Incluso integrando otras selecciones, esto dijo tras el partido Nicolás Córdoba.
Ahora hay que sentarse nuevamente, revisar el calendario de todas las competiciones que tenemos, ver qué es lo que quiere la dirigencia para el segundo semestre. Vamos a empezar a trabajar con la Sub-23, que es muy probable que el preolímpico sea en junio del próximo año, por lo tanto, ya empezar a armar esa categoría, que es la 2005, que ya acá en la selección hay 3-4 jugadores que ya están en esta gira, por lo tanto, a partir de esa misma selección aparecen más jugadores que podrían estar en la selección mayor.
Bío Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Aquí ya no queda nada para que comience el Mundial. Estamos a cerca de 28 horas que arranque esta cita. Mañana a las 3 de la tarde van a estar jugando en el Estadio Azteca México con Sudáfrica. Vamos a estar profundizando durante la mañana la situación que hay en México, porque hay anunciadas varias protestas. De hecho, ya pidieron que los asistentes al partido, que es a las 3 de la tarde, lleguen a las 7 de la mañana. Y los que no, que tomen desayuno por ahí, se vayan al estadio para evitar justamente estas manifestaciones. Así que lo vamos a estar profundizando, porque tenemos también un corresponsal en Ciudad de México. Pero ayer Argentina presentó sus credenciales, recordemos que es el actual campeón, y además lo hizo con un gol de Messi, porque le ganó 3-0 a Islandia, siendo muy superior. Messi entró en el minuto 70, es importante porque en el último amistoso no había jugado, se vio en buena forma, tanto así que le dio el pase a Lautaro Martínez, que fue el penal, y después convirtió el mismo. 117 goles lleva anotados por la selección argentina, y habló sobre la confianza que hay en el equipo para seguir haciendo marcas y, por qué no, lograr el bicampeonato. La palabra de Leo Messi.
Con mucha ilusión, le dije en su momento que este grupo no lo iba a dejar tirado, y creo que lo demostró durante todo este año, que compite, sea cual sea el rival, sea cual sea la competición, y sigue demostrando que está con la misma ilusión, la misma gana de querer competir. Es un grupo muy, muy ganador, que quiere siempre más.
Recordemos que Argentina va a estar debutando este próximo martes ante Argelia. partido bastante abordable para comenzar el Mundial. Y en Ecuador, ojo, que también muestran credenciales, está pasando por un momento bien interesante con la clasificación, una buena camada de jugadores, y el técnico es Sebastián Becachese, ex ayudante de Jorge Sampaoli, que también estuvo acá dirigiendo, por ejemplo, a la Universidad de Chile, y que habló de las sensaciones del equipo ecuatoriano, del plantel ecuatoriano para enfrentar este Mundial.
El resultado no lo maneja nadie, solo Dios. Pero nosotros estamos convencidos de que para conseguirlo necesitamos esa convicción. Necesitamos creer, necesitamos sentir que podemos. Por eso creo que es lo que hemos ido instalando conjuntamente para tener ese nivel de confianza. Pero no estamos confiados, estamos con confianza. Hay una gran diferencia.
Cuando debuta Ecuador, va a estar jugando el día domingo a las 7 de la tarde ante Costa de Marfil, partido difícil frente a los africanos en Filadelfia. Le contamos que nosotros vamos a estar actualizando constantemente información, vamos a estar con cobertura, incluso con algunos despliegues allá en el Mundial, para estar contándole todas las alternativas y sobre todo el lado B, que tiene muchas cosas interesantes. Si me preguntan a mí, el candidato para ganar este Mundial, me la juego acá, la dejo firmada y después me retiro. Países Bajos.
Ya, pues.
¿Lo anotaron?
¿Y por qué?
Ah, una impresión.
Gracias.
Que esté muy bien.
Chao.
Mundial de Fútbol, el Biorío Deportes. Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
2 personas resultaron heridas de bala luego de que una de ellas disparara al aire en las afueras de un cuartel de la Policía de Investigaciones en La Serena. El autor de los disparos fue detenido por el personal policial. Tenemos detalles con Gonzalo Meri.
2 personas resultaron lesionadas con proyectil balístico luego de un confuso incidente ocurrido a las afueras de uno de los cuarteles de la Policía de Investigaciones de esta ciudad. El hecho sucedió en calle Larraín Alcalde cuando un sujeto transitaba por las afueras del cuartel de la PDI extrayendo un arma desde sus vestimentas y procediendo a efectuar un disparo al aire. Esto alertó de inmediato a la guardia de la PDI, que salió a la calle haciendo uso de su arma de fuego, intimidando al sujeto y conminándolo a entregarse. Sin embargo, este adquirió una actitud amenazante contra los funcionarios, los cuales hicieron uso de su arma de fuego, hiriendo a esta persona en una de sus extremidades, en una de sus piernas, y de paso hiriendo a una segunda persona que en esos momentos se encontraba detrás del sujeto cuestionado, grabando con un celular lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, ambas personas fueron trasladadas hasta el Hospital San Juan de Dios, donde quedaron internadas en grave estado, pero fuera de riesgo vital. En tanto, el Ministerio Público amplió el plazo de detención de este sujeto para la formalización que hará la Fiscalía en su contra. En La Serena, Biobío, la radio.
16 personas fueron detenidas, entre ellas 5 gendarmes, tras un amplio operativo liderado por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía Civil.
Dentro de los delitos investigados se encuentra el cohecho, tráfico de drogas, ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La Policía Civil desbarató una organización criminal vinculada al tráfico de drogas y corrupción en un recinto penal de la zona norte del país. Investigación de varios meses que permitió generar distintas diligencias ligadas a delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. Con estos antecedentes, el sistema de análisis crimen organizado y alta complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones dieron pie al operativo denominado El Dorado, el cual incluyó 21 allanamientos en el Centro de Detención Preventiva Illapel, sumado a domicilios en Salamanca, Tomé en el Biobío y Quilicura en la región metropolitana. Esto permitió la detención de 16 personas, de ellas 5 funcionarios penales, 2 sargentos, 1 cabo y 2 gendarmes, de los cuales se investiga su participación en esta asociación criminal. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, indicó que como gobierno serán inflexibles frente a la eventual participación de funcionarios en delitos.
Estamos trabajando con el director de Gendarmería para efectivamente limpiar los malos elementos que pudieran haber dentro de Gendarmería. Él está en esa cruzada, lo apoyamos en lo que está haciendo, apoyamos todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
Del operativo se incautaron 5 vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas tales como cannabis sativa, éxtasis, ketamina y clonazepam. Los imputados, en tanto, pasarán a control de detención mañana jueves en el juzgado de garantía de Yapel en la región de Coquimbo. Luego de esto, la Fiscalía entregará mayores antecedentes de las diligencias.
En prisión preventiva quedaron los cuatro integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche que fueron detenidos en medio de un operativo de la Policía de Investigaciones y la Armada en la provincia de Arauco.
Se les investiga por un atentado y posterior homicidio de un joven ocurrido en el año 2020 y de otro hecho de violencia de la comuna de Los Álamos. Nos informa Óscar Valenzuela.
Fueron más de 150 funcionarios de la PDI y de la Armada quienes participaron en el operativo que permitió detener a cuatro personas integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes eran buscados desde el año 2020. En ese hecho de violencia quemaron tres viviendas en el sector Laguna Yoncao y además se robaron vehículos y en su escape se encontraron con un auto estacionado y le dispararon en la cabeza a su conductor. Hablamos de Moisés Orellana, de 21 años. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que los detenidos pertenecen a la RML.
Pero estos eran imputados que faltaban de encontrar para producir, ¿no es cierto?, los juicios en su contra. Es importante establecer que son sujetos vinculados a una organización, la RLM. Eso está más o menos también establecido en las distintas investigaciones, porque más de una, como lo he dicho.
La fiscal regional agregó que uno de los detenidos se hizo ampliamente conocido en los medios de comunicación. Esto luego que fuera captado por la cámara de seguridad de un camión mientras estaba apuntando su arma larga al conductor de la máquina pesada. El jefe de la macrozona sur de la PDI, el subprefecto Marcelo Contreras, dijo que tenían 9 órdenes de entrada y registro, es decir, se esperaba detener a más personas. Sin embargo, algunos escaparon. Además, dio cuenta del perfil delictual de los detenidos.
Se concretó la detención de 4 imputados, manteniéndose aún diligencias pendientes para la ubicación de las personas no ubicadas. Como organización criminal, ellos...